Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Sí, nada dice más Navidad que las amenazas para la obediencia. ¿Verdad, padres? Oye, feliz Navidad. De nuevo, mi nombre es Kyle. Si no me conocen, soy el pastor principal aquí en Crossroads. Gracias por acompañarnos en esta serie de Navidad en el cine. Esta es la segunda semana. Comenzó el fin de semana pasado y el sitio que atiendo cuando no estoy aquí en Oakley, Crossroads Eastside, fue asombroso. Al entrar, el atrio estaba precioso y decorado. Había alfombras rojas y cuerdas para entrar. Todos estaban comiendo palomitas. Es una maravilla. Y luego, en el primer minuto de su mensaje, Ali Patterson dice, esta es la temporada final de esta cosa increíble que hacemos. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Entonces, si piensan que esta no debe ser la temporada final, envíenle correos a Ali. Déjenla, es broma, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Esto es algo que hacemos en Crossroads. Ha sido muy divertido de hacer. Me alegra poder hablar hoy sobre la Navidad de Charlie Brown. La Navidad de Charlie Brown se emitió por primera vez el 9 de diciembre de 1965. Se ha transmitido cada año desde entonces. Este año cumple 60 años de aniversario. Así que es probable que si están en una sala en Crossroads, si están viendo en línea, hayan visto esta película antes, pero quizás no en mucho tiempo. Cuando elegí esta película para predicar este fin de semana, no la había visto en años. Y yo recordaba la historia como una bonita historia de Navidad o lo que sea. Pero no es por eso que la elegí. La elegí porque adoro la música. Vince Guaraldi Trio, jazz navideño. Si vienen a mi casa en cualquier momento entre octubre y febrero, estoy poniendo este álbum. Probablemente lo escucho 100 veces al año, literalmente. Es increíble, me encanta. Tiene una sensación cruda y natural. Vince Guaraldi les dijo a los ingenieros de sonido que dejaran el ruido de la sala mientras grababan. Así que se pueden escuchar todas las imperfecciones y rasguños y cuando los músicos se mueven. No es perfecto, pero es real y me encanta. Es en realidad lo opuesto a la música que más odio, que son pentatonics. Lo sé, algunos de ustedes solo están. Ya es suficiente, paren. Entendemos, entendemos. Algunos de ustedes, a mi familia, le encantan pentatonics. Así que si les gustan la música de pentatonics, está bien. Simplemente no lo entiendo. No lo entiendo, no entiendo la música a capela. Todos dicen, oh, es genial. Están haciendo todos los sonidos de los instrumentos con sus bocas. Yo digo, ¿saben qué es más impresionante que alguien tocando batería con la boca? ¿Alguien tocando batería de verdad? ¿Por qué se supone que me debe gustar esto? Si te gustan pentatonics, mi única petición para ti es, ¿puedes ser consistente en tu vida? Creo que deberías dedicarte a montar caballos de palo. ¿Sabes cómo la gente monta los caballos falsos y finge? Deberías dejar de ver el Derby de Kentucky cuando lo emitan y ver eso en su lugar. Solo sé consistente, eso es todo. Porque te gustan las cosas falsas, no las cosas reales como yo. Ese es mi único punto. Todos me odian ahora. Genial, es un buen comienzo para el mensaje. El punto era, la elegí por la música porque la música es increíble. Pero entonces sucedió algo. Vi la película y no es lo que recordaba. Si llevas tiempo sin verla, aquí tienes un resumen para recordar. El personaje principal, Charlie Brown, es un niño muy descontento, casi deprimido. Es acosado sin piedad por todos los demás niños del programa y la culminación de toda la historia es cuando los niños lo envían a comprar un árbol de Navidad para su obra de Navidad. Y lo que le envían a comprar es un árbol falso, pero perfecto y en su lugar. Charlie Brown compra un árbol imperfecto pero real y cuando regresa no están contentos con él. Esta es su respuesta.
¡Volvimos! ¡Sí que eres tonto, Charlie Brown!
¿Qué clase de árbol es este?
Se suponía que trajeras un buen árbol. ¿No puedes distinguir un buen árbol de uno malo?
Te dije que lo echaría a perder. No es la clase de persona en la que puedas confiar para que haga algo bien.
No tienes remedio, Charlie Brown.
¡No tienes esperanzas!
¡Rayos!
¡Ha has hecho tonterías antes, Charlie Brown, pero esta vez te superaste.
¿Qué quiero decir qué? Hasta su propio perro se ríe y se va. La gente era cruel en 1965. Si hicieras eso hoy, sería como clasificación R. No dejarían que los niños vieran eso. Demasiado cruel. Pero así es como sucede. Todos se ríen y luego, después de eso, Charlie Brown tiene el momento que vimos antes, de que no creo que sepa lo que significa la Navidad. No hay nadie que pueda decirme qué significa la Navidad. Y luego Linus sale y lee una sección de la verdadera historia de Navidad, de la verdadera Biblia, palabra por palabra, directamente de Lucas 2. Y no sé si recuerdan lo que sucede después de eso. Pero Charlie Brown entiende el Evangelio por primera vez, recibe a Jesús y es bautizado. No es lo que sucede. Eso no es en absoluto lo que sucede. Eso tendría sentido. En cambio, este es el final real.
¿Primer lugar? Muy bien, este perro comercial no arruinará mi Navidad. ¿Lo maté? ¡No! Todo lo que toco se arruina.
No me parece que este arbolito esté tan mal. No tiene nada de malo. Tal vez solo necesita algo de amor.
Charlie Brown es un cabeza de chorlito, pero eligió un buen árbol.
¿Qué está pasando?
Ay, ¿qué quieres decir con ay? ¿Qué quieres decir con ay? Los niños crueles llegan, transforman mágicamente el árbol. Lucy le lanza un último comentario sarcástico. Charlie Brown es un cabeza hueca, pero sí escogió un árbol bonito. No, no lo hizo. Y luego él camina, gritan Feliz Navidad y luego todos cantan Hark the Herald Angels Sing, se cierran los créditos. Eso es todo. Solo quiero hacer una observación sobre eso. Solo una observación. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún bendito sentido en absoluto. Pero es el final real. Y entonces, ¿qué podemos aprender realmente de esta, una de las películas navideñas más famosas jamás hechas? Bueno, a pesar del desenlace, yo creo sinceramente que si has llegado hasta esta iglesia, tu propia historia podría ser un espejo de la historia de Charlie Brown. Podría ser tuya. Porque su relato se centra en la búsqueda de la auténtica felicidad y la paz genuina en un mundo que parece cada vez más artificial. De hecho, su característica definitoria es que simplemente no puede fingir. Cuando todos los demás ponen la sonrisa plástica, Charlie Brown no puede. Es una historia de buscar y hallar cosas reales. Él quiere tanto lo real que lo elegirá, aunque si no es perfecta. Y resulta que eso no es solo lo que buscamos tú y yo, es lo que Dios busca también. Esa es la buena noticia. Oremos. Padre Dios, gracias por la diversión. Gracias por las películas que podemos analizar. Gracias por la verdad de tu evangelio. Pido que por encima de todo, de todas las payasadas y clips y todo, Dios, que tu evangelio sea claro, que tu llamado sea fuerte y tengamos el coraje de creer la buena noticia. Amén. La historia real de Navidad y la de Charlie Brown tienen algo en común. Si escribieras el guión, nunca sería como pasó. El inicio de Navidad de Charlie Brown no fue un sueño de dulces en la mente de Charles Schulz, el creador de Peanuts, que siempre quiso hacer, aunque él la escribió. No fue una estrategia de oración para conseguir que se leyera la Biblia ante las mayores audiencias en vivo de la historia de la humanidad, aunque eso pasó. El inicio y la historia verdadera es que a Charlie Brown Christmas fue una estrategia de mercadotecnia concebida por la agencia de publicidad detrás de uno de los conglomerados más grandes de la Tierra, Coca-Cola. Fue de manera muy literal un esquema para generar ganancias. Su único propósito era mercantilizar la Navidad con el fin de obtener más dinero. Esa es la historia. Algunos me miran y están pensando, Kyle, acabas de arruinar la Navidad. Lo siento por ser tu rompope, pero esos son los hechos reales. Esos son los hechos. La agencia no fue a Schulz primero. Fueron a su productor amigo, Lee Mendelson, para proponer la idea. Aquí hay parte de la historia de New York Magazine. Dice que el programa surgió de un documental fallido que Mendelson intentó hacer sobre Schulz. Ninguna cadena lo quiso. Pero después de que Charlie Brown y la pandilla salieran en la portada de Time Magazine, la agencia de Coca-Cola, McCain Erickson, tuvo la idea de un especial navideño y se acercó a Mendelsohn. Desesperado tras el fracaso de su documental, mintió y le aseguró a la gente que él y Schulz ya habían hablado de un proyecto así. Llamó a Schulz y le dijo que habían vendido una Navidad de Charlie Brown. Schulz preguntó, ¿qué es eso? Recuerda Mendelsohn. Y yo le dije, es algo que vas a escribir mañana. Esa es la historia real de la Navidad de Charlie Brown. Una mentira vinculada a una estratagema publicitaria para mercantilizar la Navidad. Eso es todo. Esto pone escenas como esta bajo una perspectiva distinta.
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Conoce el verdadero significado de la Navidad. ¡Gana dinero, dinero, dinero! Entra al espectacular y súper descomunal concurso de luces y adornos navideños del vecindario.
¿Concurso de luces y adornos? ¡Ay, no!
Mi propio perro se volvió comercial. ¡No lo soporto! ¡Ay!
Mi propio perro, hecho comercial. Sí, Charles, el tuyo propio, porque lo vendiste. Sí, es exactamente eso. Casi puedes escucharle lamentándose a través de ello, pero esa no es la parte más loca de la historia. La parte más increíble es que mientras producían este especial, todos los involucrados creían que era espantoso. ¿Cómo? Horrible. No encajaba con los guiones. Tenías un personaje principal deprimido, niños crueles, el ritmo era lento, la música era rara. ¿Quién pone jazz en un programa infantil? De hecho, a mitad de la producción, uno de los ejecutivos de la agencia de publicidad voló para revisar su progreso, vio lo que habían hecho y le dijo que era tan malo que si volvía a casa y contaba a sus colegas lo que realmente pensaba, lo eliminarían. Schulz y Mendelsohn convencieron al tipo de no hacerlo y no lo hizo. Aparentemente mintió diciendo que todo iba bien. Por cierto, ese tipo era Neil Reagan, el hermano de Ronald Reagan. No se puede inventar. Es verdad, es una locura. Para cuando se acercó la fecha de emisión, la CBS, la cadena que lo emitiría, finalmente pudo verlo. Y al verlo, pensaron que estaba sentenciado al fracaso. Y lo habrían retirado, excepto que Coke ya había pagado por ello y ya lo habían impreso en la guía de televisión. Algo que no puedes retractar. No es como Internet, no puedes cambiarlo. Está impreso. Así que decidieron seguir adelante y emitirlo. Y en la noche de su emisión, la mitad de la audiencia televisiva estadounidense, unos 30 millones de personas, sintonizaron en vivo para verlo. Y cuando todo terminó, la respuesta fue rápida pero inconclusa. A la gente le fascinó. Les encantó. Lo elogiaron. Ganó un Emmy. Ganó un Peabody. Middleton y Schulz consiguieron un contrato para 4 películas. Por eso tenemos It's the Great Pumpkin, Charlie Brown y A Charlie Brown Thanksgiving, porque pensaron, más dinero, creen más cosas. Podemos vender más Coca-Cola, eso es todo. Esta película fue un éxito rotundo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, a pesar de sus evidentes defectos, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de desviarse del guión, la Navidad de Charlie Brown tocó algo profundamente poderoso, el anhelo que todos compartimos por algo auténtico y el saber que ninguno de nosotros lo ha encontrado aún, todavía. Y es ahí donde la poderosa narrativa realmente empieza.
¿Qué es lo que me pasa, Linus? Ya viene la Navidad, pero no estoy feliz. No me siento como debería. No entiendo la Navidad, supongo. Me gusta recibir regalos, me gusta mandar tarjetas de Navidad y decorar árboles y todo eso, pero no me siento feliz. Siempre termino sintiéndome deprimido.
Charlie Brown, eres la única persona que conozco que puede convertir una fiesta como la Navidad en un problema. Tal vez Lucy tenga razón. De todos los Charlie Brown del mundo, tú eres el más Charlie Brown.
¿Eres el más Charlie Brown? Dice Linus que debería ser su amigo. No entiendo esa parte. Hay algo en eso. La película es bastante lenta. Mantengo esa parte al principio porque quería que sintieras la película. Eso es lo que tuve que ver. Vaya, ¿estamos solo perdiendo el tiempo? No necesitamos tanto caminar. Hay más si ves la película. Prepárate. Charlie Brown dice algo importante, sin embargo. Él le dice a Linus lo que realmente siente. Dice, no me siento como se supone que debo sentirme. Charlie Brown se da cuenta de que hay descontento en su corazón. Y sé que en la iglesia podrías pensar que eso no es lo que Dios quiere que digas. A Dios no le interesa eso. Dios quiere gratitud. Acabamos de celebrar Acción de Gracias. ¿Y no es eso lo que Dios quiere, ser agradecido siempre? Y sí, hay un poco de eso, pero no es todo. De acuerdo a Dios, lo que Él desea de nosotros son nuestros pensamientos y sentimientos genuinos, incluso cuando son difíciles. El Salmo 142, versículo 2, es un lugar donde la Escritura lo aclara. Dice, expongo mis quejas ante Él. Le cuento mis problemas. De niño, no pensaba que Dios era así. No pensaba que hubiera un Dios en el cielo que estuviera muy interesado en que yo le expusiera mis quejas y le contara todos mis problemas. Pensaba que había un Dios en el cielo que se interesaba en que yo fingiera que todo estaba bien. Porque cuando asistía a las iglesias, eso era lo que veía. La iglesia parecía un club de fingir juntos. ¿Te has sentido así alguna vez en una iglesia o en un grupo de personas? Quizás no en una iglesia, solo en reuniones sociales. Se supone que todos debemos actuar como si estuviéramos bien, que todo es maravilloso. Es decir, estamos ocupados. No me malinterpretes, ocupados, pero ya sabes, todo está bien. Solo finge que somos perfectos. Finge que no tenemos problemas. Finge que todo está bien. Solo sonríe cuando entres a la iglesia. ¿Cómo va la vida? Oh, está bien. Oh, sí. Oh, bien, muy bien, está bien. Lo que se supone que debemos hacer. No, no es eso, no es eso en absoluto. Los Schultz tuvieron una reacción parecida, por cierto. Al entrar a la iglesia sintió que era el club de fingir. Quizás escuchaste que era maestro de escuela dominical y por eso incluyó Lucas 2 en la historia, lo cual hizo. Se empeñó en incluir Lucas 2 en la historia, leyendo las escrituras palabra por palabra. Era maestro de escuela dominical, pero no en el momento en que escribió la película. Eso fue en sus 20s. Tenía 40 años al escribir la película. En sus 30s, algo le sucedió donde iba a la iglesia una y otra vez y se desilusionó sobre lo vacío y lo falso y lo engañoso y lo similar que se sentía a este mundo excesivamente comercializado. Y entonces por eso decidió alejarse. Años después, él comentó esto. No voy a la iglesia ya, pero aún leo la Biblia cada día. Es curioso. Se podría decir que Schultz se había rendido con la iglesia, pero no con Dios. Es una historia que muchos de nosotros conocemos, la misma historia. No la de leer la Biblia todos los días, como él hacía en el Tíbet mientras buscaba a Dios. Pero esa es nuestra historia. Aunque nos hemos desviado, no podemos librarnos de ese sentimiento de que hay algo auténtico, verdadera felicidad y paz, un Dios real en algún lugar. Esa es la razón por la que iniciamos Crossroads, para quienes están agotados de actuar. Hace 3 décadas, decidimos informar a la gente sobre esta iglesia que se estaba fundando y un grupo de personas muy inteligentes se unió y idearon maneras de expresar cómo sería esta iglesia y cómo se sentiría y se vería, lo que iba a significar, y surgió esta frase, un lugar para la gente. De hecho, fue el primer correo que se envió. Aquí está, la iglesia de una manera diferente, un lugar real para personas reales. Colores muy malos al parecer, púrpura y azul, no sé. Y lo curioso es que la primera vez que fui a Crossroads, hace años, tenía 19 años en esos días iniciales. Fui a un servicio de Crossroads y se trataba de esta idea de ser un lugar auténtico para la gente. Y Brian estaba en el escenario, abrió una cerveza y empezó a beber. Yo estaba como, ¿qué está pasando? De inmediato pensé, no puedes hacer eso en la iglesia, no se puede hacer eso. Y lo que explicó a continuación cambió todo para mí, dijo. Sé que muchos de ustedes piensan así. No se puede hacer esto en la iglesia. Y el problema es que eso refleja tu creencia sobre Dios. No puedo ser como soy realmente con Dios. Cuando me acerco a Él, debo arreglarme, ponerme presentable, dejar vicios y malos hábitos, fingir y actuar como si todo estuviera bien. Estoy bien, Dios, estoy bien. Él dijo no. Creo que lo que Dios quiere es el verdadero yo todo el tiempo. Creo que Dios quiere que sea la misma persona aquí que en mi terraza trasera. Cambiaron para mí la forma en que pensaba sobre Dios. Y no lo sabrías. 30 años más tarde, al lanzar nuevos sitios, organizamos material publicitario y enviamos correos, los dejamos en los buzones y compramos carteles para poner alrededor. Y no lo creerías. Hacemos pruebas sobre a qué responden las personas y qué palabras funcionan y todo eso. ¿No lo creerías? 30 años después, lo que sigue teniendo la mejor respuesta es un lugar real para personas reales. Al abrir nuestro último campus, Dayton, inauguramos nuestro edificio en Dayton. En la primavera, esta fue la campaña publicitaria. Un lugar real para personas reales. ¿Ves? Resulta que a lo largo de toda la historia humana, todos siempre hemos querido esto. Algo real. Es quizás cierto decir que nunca lo hemos querido más que ahora en nuestra cultura, cuando tanto es falso y es tan difícil distinguir lo que es realmente real. ¿Qué es real? Buscamos lo genuino, no lo perfecto ni falso. Aunque tenga fallos. Creo que esa es la razón por la que, 60 años después de su estreno, Un Christmas de Charlie Brown sigue teniendo un impacto enorme. No es perfecto, pero es auténtico. Al igual que la verdadera historia de Navidad. El fragmento que Linus lee en el escenario es el segundo párrafo del capítulo 2 de Lucas, la historia de Navidad en la Biblia. El segundo párrafo, el primero, comienza de esta forma. Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice que en aquellos días salió un decreto de César Augusto, que todo el mundo debía ser censado. Esta fue la primera inscripción bajo el gobierno de Quirino en Siria. Y todos fueron a registrarse, cada uno en su propia ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y linaje de David, para registrarse con María, su prometida, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, llegó el momento de que ella diera a luz. Y ella dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Quizás ya conoces esa historia, la has escuchado 1000 veces. Es una de esas narraciones que se repiten. Sí, esos son los detalles y esa es la historia. Ahora, no lo pienses demasiado. Pero para que quede claro, cada detalle en esta historia también carece de sentido. Cada detalle en esta historia no es el guión perfecto. María tal vez tiene 13 o 14 años, no está casada. Un dictador extranjero, César Augusto, la obliga a viajar a una ciudad que nunca ha visitado. Al llegar, se presentan en la casa de su prometido José y la familia dice, no puedes quedarte aquí. Esa frase, no hay lugar para ellos en la posada, no significa que llegaron al Holiday Inn local o al Motel 6 y estaba todo reservado, sin vacantes. No es eso lo que significa. La palabra traducida en realidad significa habitación de huéspedes. algo que cada casa del primer siglo tenía. De hecho, Lucas, que escribió Lucas más tarde, 20 capítulos después, usó la misma palabra traducida en para referirse a habitación de huéspedes en Lucas 22, 11, cuando habla de la sala donde Jesús tuvo la cena final con sus discípulos. Él dijo, y dile al maestro de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el cuarto de huéspedes donde puedo comer la Pascua con mis discípulos? Significa que no hay espacio en la habitación de huéspedes. Llegan a la casa y les dicen que no hay lugar para ustedes. Detalle doloroso. Por cierto, solo Lucas lo registra. De hecho, no sé si lo sabes, todos los detalles sobre el día real del nacimiento de Jesús provienen exclusivamente de Lucas. Hay 4 relatos sobre Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con diferentes detalles. Solo Lucas menciona el día real, lo cual no es casual. Es porque Lucas no escribió su propia versión de la historia, escribió la de otra persona. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. No fue testigo ocular del ministerio de Jesús cuando él andaba por ahí. Lucas era un médico, probablemente de Antioquía, en Siria. Siria, Antioquía, sabemos que fue una de las primeras ciudades que se convirtió al cristianismo. Sabemos esto por el libro de los Hechos que también escribió Lucas. Él registra en Hechos 11 que Antioquía fue el primer lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos.
Y es muy probable que Lucas fuera uno de esos cristianos cuando los discípulos aparecieron para enseñar y predicar.
Lo que hace con este evangelio, según el capítulo 1, es buscar un relato ordenado. Y así entrevistó a testigos presenciales y luego los interrogó para tratar de averiguar qué es verdad. Como médico, es analítico, muy literal, le interesan los hechos, no las tonterías, y eso es lo que escribe en la historia. Su fuente de información más probable sobre lo que sucedió el día del nacimiento de Jesús: María, ella misma, la madre de Jesús. Hay pistas que indican esto. Solo Lucas registra la conversación privada del ángel Gabriel con María. Solo Lucas registra la canción que ella cantó solo en presencia de su prima Elizabeth. Solo Lucas registra detalles sobre la infancia de Jesús. Y solo Lucas registra los pensamientos internos de María que nunca dijo en voz alta a nadie. En Lucas 2.19, Lucas escribió que María atesoraba todas estas cosas, reflexionando en su corazón. ¿Cómo sabes lo que María pensaba en su corazón? Hablas con María, así. Al leer estas secciones de la Escritura, lo que estamos leyendo es el relato de primera mano de la mujer que sabía exactamente cuán imperfecta y fuera de guión era toda la historia. De verdad era, pero le dijo a Lucas la verdadera versión. Detalles difíciles y todo, ella le dijo sobre el dolor de mostrarse y que no había lugar en la habitación de huéspedes para ellos. Le contó el dolor de tener que envolver a Jesús en pañales y ponerlo en un comedero. Recordamos estos detalles como si fueran cosas lindas. No, estos son momentos dolorosos que marcan la historia de María, pero ella es auténtica y le dice lo que son. Escúchame bien. Si sigues en el club de los falsos, nunca encontrarás la verdadera felicidad ni la paz. No lo harás. Lo que tú y yo tenemos que hacer es exactamente lo que hizo María. Tenemos que encontrar a alguien con quien ser reales sobre lo que sentimos. Sí, una persona sería genial, pero puedes comenzar con Dios. Dios dice, cuéntame tu queja. Dime lo que te preocupa. No tienes que fingir conmigo. Quiero conocerte de verdad. No te quedes con lo falso. El problema con lo falso es que
Lo falso siempre decepciona.
Siempre. En la primera oración que leímos, Lucas mencionó a César Augusto.
César Augusto era el emperador de todo el Imperio Romano entonces.
Él sucedió a su madrastra, Julio César, y lo que hizo Augusto César al mirar atrás es que dijo, ¿sabes qué? Julio César era realmente un dios.
Y eso me convierte en el hijo de Dios.
Y lo que hizo fue construir cosas por todo el mundo romano en las que inscribió su propio nombre como un dios. Estuve en la ciudad de Éfeso filmando para una serie que tendremos después del Super Bowl, muy, muy emocionado por eso, en la ciudad de Éfeso, y me acerqué a esta puerta.
Esto es en la ciudad antigua de Éfeso, y si acercamos la vista a la inscripción, puedes ver su nombre, César Augusto. Una de las razones por las que podemos confiar en la Biblia como un documento fiable es que menciona a estas figuras históricas que podemos buscar y encontrar. Se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, un nombre falso, por cierto. Me resulta interesante que 2000 años después de que el hombre más poderoso del mundo se proclamara el Hijo de Dios, su inscripción está rota y en ruinas y tuvo que ser excavada de la tierra. Su reino no importa en absoluto, pero Jesús, a quien quiso aplastar, Jesús, a quien todos intentaron hacer callar, el reino de Jesús está aquí y más relevante que jamás. Por 2000 años seguidos, nada ha podido pararlo. Nada. ¿Por qué? Porque es verdadero. ¿Sabes que algo es real cuando perdura? ¿Sabes que algo es real cuando permanece? ¿Sabes que algo es real cuando 2000 años después hay gente como esta que sigue intentando comprender? Así que buscar tener una experiencia con el Dios verdadero, así es como lo sabes. En el libro de los Hechos que Lucas escribió, en el capítulo 5, hay una escena interesante que resalta este punto. En ese momento, los discípulos predicaban y curaban a la gente. Y muchas personas en Jerusalén estaban convirtiéndose, lo que no agradaba a los líderes judíos. Así que reunieron a todos los discípulos, los pusieron en una sala de tribunal y querían matarlos. Y uno de los fariseos, un rabino llamado Gamaliel, se levantó y les dijo esto. Él dijo, si este plan o esta iniciativa es humana, es decir, si es falso, se hundirá. Sin embargo, si proviene de Dios, no podrás deshacerte de ellos. Él dice la verdad. Si es falso, Jesús fracasará solo porque todo lo falso falla. Por eso no podemos aceptar lo falso. Sin embargo, si es verdadero, nada podrá pararlo. Lo más notable de Charlie Brown, creo, es que sabía lo que era real, incluso cuando nadie más podía verlo. Y tenía la fe para elegirlo incluso cuando no era perfecto, así como esto.
¿Qué pasa, Charlie Brown? ¿No te parece genial?
¡Todo está mal!
Mira, Charlie, acéptalo. Todos sabemos que la Navidad es un fraude comercial y es dirigido por un sindicato oriental, ¿sabes?
Bueno, pues esta obra no será algo comercial.
Dime, Charlie Brown, ¿qué quieres?
El ambiente adecuado, un árbol de Navidad.
Oye, necesitamos un árbol, un enorme y brillante árbol de Navidad de aluminio. ¿Eso es Charlie Brown? ¿Consigue el árbol?
Ya me encargo de ellos.
De acuerdo.
Linus irá conmigo. Los demás practiquen sus líneas.
Trae el árbol de aluminio más grande que encuentres, Charlie Brown, y podrías pintarlo de rosa.
Si es algo bien por una vez en tu vida, Charlie Brown.
No lo entiendo, Linus. En serio, no entiendo.
Bueno, creo que deberíamos concentrarnos en encontrar un buen árbol de Navidad.
Sugiero que sigamos esas luces, Charlie Brown. Esto sí que despierta el espíritu navideño.
¡Fantástico!
¿Aún hacen árboles de Navidad de madera?
Creo que este pequeñito necesita un hogar.
No lo sé, Charlie Brown. ¿Recuerdas lo que dijo Lucy? Esto no queda con el espíritu moderno.
No me importa. Lo decoraré y quedará perfecto para nuestra obra. Además, creo que me necesita.
Charlie Brown va y elige el árbol que no es perfecto, pero es verdadero. ¿No sería genial si Dios fuera así? ¿No sería maravilloso si Dios prefiriera lo real a lo perfecto? Para nosotros, creo que pensamos que Dios no es como Charlie Brown. Dios es como la chica que lleva un vestido naranja. La vimos, pero aquí está otra vez, aquí.
Trae el árbol de aluminio más grande que encuentres, Charlie Brown, y podrías pintarlo de rosa.
Si es algo bien por una vez en tu vida, Charlie Brown.
¿Cómo es que creemos eso? Pensamos que ella representa a Dios. Haz algo bien por una vez, Charlie Brown. Quizás eso es lo que Dios nos está diciendo, si solo hicieras algo bien. Él está en el cielo mirando nuestras vidas y juzgando todo, señalando nuestros defectos y fracasos, y Dios dice, no, no, yo no soy así. Pienso que creemos que Dios nos considera desechos. No es así.
Dios no llama basura a nadie y nadie que lo sigue dice eso de otros. Nadie aplaude eso. Dios no observa tus defectos ni tus fallos. Él no busca la perfección. Él quiere a ti tal como eres. Tal como eres. Ahora mismo. Exactamente con tus imperfecciones, con los altibajos de tu vida, con las cosas que desearías cambiar, Él quiere a ti. Él tenía lo perfecto. Si Él quisiera la perfección, solo tendría que no hacer nada para quedarse ahí. Pero no. Dejó lo perfecto porque te quería más a ti. Te quería más. Y creo que ese es el mensaje del Evangelio que resuena en Charlie Brown. Es la razón por la que millones de personas durante 60 años han respondido tan fuertemente a ello, ya sea que lo reconozcan o no. Dios es como Charlie Brown eligiendo un árbol pequeño, eligiendo a nosotros. En la Biblia, Dios dice que Él exclusivamente escoge personas que son como este pequeño imperfecto árbol. Eso es lo que Él dice. Ahora, no utiliza la imagen de los árboles. En realidad, utiliza la imagen de las piedras. Eso es porque si vas al Medio Oriente, notarás que no hay muchos árboles, ni siquiera ese pequeño árbol terrible, sino que hay muchas y muchas rocas. ¿Has oído que José, el papá de Jesús, era carpintero? Eso es una mala traducción. La palabra griega es tectón, que significa constructor. Y lo que sabemos por los registros arqueológicos y al observar el entorno es que todo, absolutamente todo, estaba construido de piedra. Las casas, los anfiteatros, los caminos y los puertos, todo construido con piedra. Si eras un constructor en esa época, en esa área, eras un cantero. Y así, Jesús es el hijo de un cantero. Lo curioso es que aunque podía, Jesús no se construyó un gran arco elegante. Jesús no puso su nombre en la puerta como César. No hizo una fortaleza, no hizo un palacio. Pero el niño nacido en un establo, porque no había espacio en la casa principal, se está haciendo, se está construyendo un hogar de piedra. Esto dice en 1 Pedro 2:4. Dice, al acercarse a Él, una piedra viva rechazada por los hombres, pero ante los ojos de Dios, elegida y de gran valor. Ustedes, al igual que piedras vivas, están siendo construidos como un templo espiritual. Dice que eres escogido y valioso, eres una piedra viva. Piedra viva no se refiere a una piedra que esté viva, que camina, habla y respira. Era un término de construcción. Piedra viva significa piedra sin cortar. No ha sido trabajada. Ningún cincel la ha tocado. Es natural del barro tal como estaba. De hecho, hay dos tipos de piedra que podrías usar para construir. Por cierto, hay ese tipo de piedra, piedra viva, piedra imperfecta, o podrías tomar cada trozo de roca y cortarlo. Puedes hacer todo del mismo tamaño y forma y hacer todo perfecto, coplanar con ángulos de 90 grados. Puedes hacer todo del mismo tamaño y forma. Pero Jesús dice, no estoy construyendo un hogar con piedras así. No estoy buscando personas que puedan ser moldeadas de manera perfecta y exacta. Estoy dispuesto a construir con piedras vivas. Busco personas imperfectas. Es interesante que en el Antiguo Testamento Dios da instrucciones para construir altares y hacer ofrendas. Él dice claramente que debe ser construido con el mismo tipo de piedra. Éxodo 21:25. Dios dice que si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedra labrada. Porque si pones tu herramienta sobre él, lo has profanado. ¿Qué significa? Eso quiere decir que Dios no busca cortarte al mismo tamaño y forma estándar que todos los demás. Dios no está esperando usar a nadie para construir un hogar. Dios no está esperando estar cerca de ti hasta que tengas todo perfecto. No lo está. Él usa a personas imperfectas como tú y como yo. Él elige a los imperfectos en lugar de la perfección. La buena noticia es que no encajas, pero encajas en sus planes. Perfectamente. Esa es la historia navideña. Hace todos esos años, cuando María le contaba a Lucas la historia, la verdadera historia, le dijo lo que significa la Navidad. Verás,
Resulta que cuando Linus recitaba sus palabras, tenía la respuesta real todo el tiempo. Luces, por favor.
Había en aquella misma zona pastores que vivían en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y el ángel de Dios estuvo junto a ellos, y la gloria de Dios centelló y les dijo: no teman, porque miren, les voy a declarar buenas nuevas, un gozo para el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán un bebé envuelto en tela y acostado en un pesebre. Y de súbito se juntó con el ángel el ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. De eso se trata la Navidad, Charlie Brown.
Eso es lo que es la Navidad. Un Dios que dejó la perfección para llegar a ti y a mí. Esa última frase que Linus dijo: paz y buena voluntad hacia los hombres. Otra versión lo dice así, es más correcta. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre aquellos a quienes Él quiere, que le agradan. Esa es la auténtica historia de la Navidad. ¿Con quién está complacido? ¿Está complacido contigo cuando le crees? ¿Está complacido contigo cuando Él se te manifiesta y tú no lo rechazas? No lo apartas porque su historia es inusual, porque no se adapta a ti. ¿Está contento contigo si simplemente lo abrazas y le dices cómo te sientes realmente y qué piensas de verdad? Ese es el Dios que adoramos y servimos. Desea transformarte, quiere que crezcas, sí, pero está satisfecho contigo en este momento. Ese es el final ideal. Esa es la historia de la Navidad. Antes de irnos, quiero que tomemos un momento. Pueden levantarse. Solo vamos a pausar. Vamos a pausar por un minuto. Si hay algo que necesitas ser honesto con Dios, no tienes que cantar cuando nosotros cantamos. Solo debes conversar con Dios. Solo di: hola, no me siento bien ahora mismo. Hola, las cosas no son como me gustaría. Comparte tus quejas y tus problemas. Él adoraría eso. Ahora mismo. O si quieres, puedes unirte a nosotros en esta canción clásica de Navidad, Venid y Adoremos. Vamos a cantar.
Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore.
Gracias por la historia real, Dios. No es lo que escribiríamos, pero es verdad y es real, Dios. Oro para que por todos nosotros, oh Dios, te manifiestes de manera más palpable y que nos concedas la valentía necesaria para creer firmemente que tu agrado está sobre nosotros, Dios. Que podamos experimentar la verdadera alegría, la paz real y la felicidad genuina que proviene de creer realmente la historia verdadera de la Navidad, tu historia. Eres un buen Dios y te amamos. Amén. Gracias por venir. Nos vemos la siguiente semana.